Sí, buenos días, Carlos y Ricardo, ¿cómo están? Todo muy bien, por suerte.
Bien, Daniel, en cuanto al trabajo que están realizando ustedes también en zonas con la población vulnerable, asistiendo con los alimentos a través de ollas populares, tengo entendido, Daniel.
Sí, así mismo, estamos en el departamento de Alto Paraná, ya desde el mes de abril, trabajando coordinadamente con la Pastoral Social y la Gobernación. Para atender a las ollas populares, que son la iniciativa, un poco de la combinación tanto de la pastoral como la gobernación y la ciudadanía para responder a la necesidad de la población más vulnerable en el marco de esta pandemia.
Y en ese aspecto siguen trabajando, dice, la presencia es continua entonces de ustedes.
Cada semana estamos, digamos, apoyando a equipo con el soporte logístico, proveyendo los kits, que serían los insumos para las ollas populares. El número de 1.200 aproximadamente en lo que es para todo el departamento, lo que estamos manejando como puntos, y digamos, la tarea que Tipu desarrolla en ese sentido es proveer de distintos insumos que son aprovechados por la gente como para producir eso, o sea, transformar esos insumos en alimentos que finalmente es lo que se entrega en estas ollas populares, ¿verdad?
En ese aspecto, la cantidad de kilos que ya distribuyeron para ese objetivo, Daniel.
Sí, en total, sumado a lo que fueron los kits de olla popular que le llamamos nosotros, que son destinados a esto, y los kits familiares, que eran unos kits más pequeños que se distribuyeron de forma, digamos, a las familias más carenciadas, estamos por encima de los 2 millones de kilos ya.
2 millones de kilos que
Sí.
benefició a qué cantidad de personas aproximadamente.
Estamos hablando de que nosotros por semana estamos alimentando, o sea, por día, mejor dicho, alimentando a 200.000 personas aproximadamente en el departamento de Alto Paraná.
200.000 personas por día.
200.000 por día.
Y bueno, ¿y el costo que tuvo toda esta asistencia para la entidad?
Sí.
¿La inversión que realizaron en ese concepto?
Nosotros para poder dar respuesta a esto, nos aliamos con una agencia de Naciones Unidas que es la que se encarga de todo el proceso de adquisiciones y digamos para esta primera etapa de los kits de olla que estamos ya cerrando dentro de, o sea, son dos etapas, esta primera etapa que va hasta la semana que viene y iniciamos luego una segunda etapa. Para la primera etapa serían aproximadamente unos $1.500.000 lo que se está destinando a esta iniciativa.
1.500.000 dólares.
Así mismo.
¿En cuánto tiempo sería eso, Daniel?
Y serían, o sea, nosotros vamos a llegar prácticamente a los 4 meses con esa inversión.
Sí, arrancaron, me decías, en abril, ¿verdad?
En abril, así mismo.
Y bueno, ¿y se extendería en principio hasta cuándo?
Nosotros cerramos la semana que viene la primera etapa y entramos en una segunda etapa, ya con lecciones aprendidas, un poco ya estamos en conocimiento de lo que es el terreno y vamos hasta octubre.
Hasta octubre.
Hasta octubre.
Y en ese tiempo de octubre a abril, entonces sería en la ejecución de esta asistencia, y la inversión llegaría entonces a 1.500.000 dólares hasta este mes.
La inversión hasta este punto es de $1.500.000. Es decir, lo que vamos a iniciar en la siguiente etapa va a tener un monto similar. Estamos todavía haciendo las gestiones de adquisición. Como es un proceso abierto y competitivo, entonces vamos a ver si es que se mejoran esos valores, digamos.
Bueno, me decía que 200.000 personas se benefician con el kit con esta ayuda alimentaria que hace por día, me decía Daniel.
Sí, por día, por día, por día, porque ahí hay una fluctuación. Tenés que considerar de que las ollas populares trabajan en distintas frecuencias, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es identificamos las ollas a partir de esa mesa de trabajo con la pastoral y la gobernación, le entregamos los insumos y las ollas tienen dinámicas diferentes. Hay ollas que están 3 veces a la semana, ollas que están toda la semana. Lo que nosotros hacemos es una estimación de lo entregado por cantidad de días, ¿verdad? Entonces, más o menos 200.000 personas por día.
Pero eso solamente en el Alto Paraná, Daniel.
En el Alto Paraná estamos trabajando con la modalidad de ollas populares. Específicamente nos estamos concentrando ahí. Y también hicimos algunas intervenciones en Canindeyú, que es también área de influencia de Itipú. Creo que ahí llegamos más con los kits familiares, digamos, porque fueron entregas así puntuales de kits de alimentos de 20 kilos, 23 kilos, una cosa así.
Pero la mayor presencia tienen en el departamento de Alto Paraná, entonces.
Así mismo es. Tenemos la mayor presencia ahí, entendiendo que hay una, digamos, está muy golpeada en este punto por lo que es la pandemia como tal y los efectos económicos que tiene, y por otro lado tiene que ver con la densidad poblacional también, ¿verdad? Entonces ahí estamos teniendo mayor presencia, ¿verdad? Y un tema importante destacar siempre es que si bien Itaipú hace su colaboración en cuanto a la provisión de insumos y digamos todo el trabajo de soporte logístico, también lo hacemos en coordinación con estas instancias. Es bueno resaltar de que el motor de las ollas populares es el esfuerzo voluntario que la gente realiza en las comunidades. Uh-huh. Ellos son los que transforman finalmente esos insumos en alimentos. Uh-huh. Y eso es un aspecto clave y una pata principal en esta mesa para que pueda sostenerse.
¿Y cuál es el sistema de control que llevan adelante ustedes o entregan estos productos ya para la gente de la Pastoral Social, y la Pastoral Social se encarga de llegar a la gente, o cómo funciona, Daniel?
Tenemos un sistema que básicamente se basa en centros de acopio, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros trasladamos los insumos hasta centros de acopio, que tenemos 4, en Andarias, en Mingaguazú, en Ciudad del Este y en Presidente Franco. Uh-huh. Y a partir de ahí se redistribuye. Tenemos al punto de acopio, viene un responsable de la olla, o bien nosotros le acercamos, digamos, a la olla los insumos. Ellos tienen su listado de beneficiarios y ellos lo que hacen es entregan periódicamente a esa cantidad de beneficiarios. Uh-huh. Aquí la temática tiene muchas variables, es decir, las personas se registran, digamos, en la olla y según su condición económica, según su circunstancia económica, asisten o no. Uh-huh. Y las ollas mismas tienen su tope también. Es decir, el momento que yo, voluntario de una olla, consigo un trabajo, entonces cedo el lugar para que otro intervenga, o bien la olla cambia de sitio porque ya los responsables no pueden desarrollarlo. O sea, es muy variable, digamos, la dinámica de la olla como tal. Pero como sistema de control, nosotros hacemos un registro en cada etapa. Nosotros entregamos los insumos, registramos frente a un responsable del centro de acopio cuánto recibe. Él a su vez registra con el responsable de olla qué es lo que recibe, y en el punto de acopio otra vez tenemos un registro de quiénes son los beneficiarios de esa olla popular.
Uh-huh. Existe un buen control, ¿verdad?, en el buen cuidado de lo que se entrega, ¿verdad?, para que pueda llegar la gente. Hasta ahora no se han denunciado algunas irregularidades en ese aspecto, ¿verdad?
Bien, sí, nosotros estamos siempre abiertos a mejorar el sistema. De hecho, recibimos algún tipo de denuncia, nos apersonamos, verificamos, y si encontramos que hay algún tipo de situación que no corresponde, por ejemplo, algún tipo de lucro con las mercaderías o cosas por el estilo, se anula la olla y se cancela, digamos, ese punto.
¿Y no llegaron todavía a esa situación?
Encontramos algunos casos, de hecho.
Así que en algún sitio o localidad ya eliminaron entonces la olla popular.
Sí, eliminamos algunas.
¿Dónde, por ejemplo, Daniel?
Bien, mismo en Ciudad del Este ya vamos a encontrar eso, también encontramos esa situación en Franco, y bueno, básicamente lo que se hace es, se dice a la persona que es responsable de la olla que bajo esas circunstancias no se puede continuar. De hecho, cuando se le entrega los insumos, se aclara que eso no se puede donar a terceros, ni vender, ni nada por el estilo, ¿verdad?
Así que
lo que se busca es garantizar de que realmente los insumos lleguen a las personas que necesitan. La filosofía es la siguiente: cuando nosotros entregamos a una familia, o llega ese, digamos, el producto ya de los insumos que se entregan transformado en alimento que va a una familia, si una familia deja de percibir eso porque otra gente está mal utilizando eso, estamos impactando negativamente. Por lo tanto, la filosofía es siempre controlar y acompañar todo. Es más, nosotros existe un equipo de verificación de las ollas que se apersona en las ollas y controla el buen funcionamiento de las ollas de forma aleatoria, porque es muy grande, digamos, la distribución a nivel de escala de lo que es la iniciativa. Entonces se supone una necesidad de hacerlo aleatorio, ¿verdad?, o a denuncia, ¿verdad?, en función al caso.
Pero siempre aparecen los avivados o los miserables, ¿verdad?, que se aprovechan de circunstancias como esta, ¿verdad?, y en vez de ayudar al prójimo o al más necesitado, ¿verdad?, quieren sacar provecho propio, ¿no?
Claro, lamentablemente existe en ese tipo de situación. Lo que igual nosotros lo vemos, no nos quedamos con ese aspecto negativo, digamos, de la tarea, que en todos lados siempre tenemos la posibilidad de encontrarnos con gente así. Vemos, por otro lado, nos quedamos sobre todo lo que impulsa, digamos, en términos anímicos. La acción tiene que ver con esa capacidad de entrega de la comunidad por la comunidad, otra vez. Me refiero a esa gente que voluntariamente está dejando de lado a su familia, se junta a la mañana temprano, de las 6 a las 7 de la mañana, y empieza a juntar los elementos que hacen falta para transformar esos insumos, ¿verdad? Uh-huh. Llámese madera, o bien buscan carbón, o buscan otros complementos, ¿verdad? Uh-huh. Lo que nosotros ofrecemos como insumo es ponerle que representativamente hablamos de un 80% de lo que es esa olla, ¿verdad? Uh-huh. En realidad ellos a veces, la gente de las ollas voluntarias, digamos, la comunidad, busca hacerse de verduras y cosas por el estilo para complementar un poco lo que nosotros le estamos entregando, ¿verdad? Uh-huh.
Bueno, Daniel, gracias por tu tiempo y bueno, seguir trabajando en beneficio, ¿verdad?, de aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, porque eso es muy importante, por lo menos asistirlo, ¿verdad?, con ollas, a través de ollas populares, ¿verdad?, y paliar un poquitito y no hacer de que esta gente pase hambre, ¿no?
Así mismo es. La propuesta es esa. Estamos trabajando ya en una segunda etapa. Se lanzó esto en la semana pasada, digamos, en el marco de los ajustes que se hizo a nivel de fases en Alto Paraná. Nosotros vamos a estar asistiendo, por ese lado estamos garantizando que vamos a seguir asistiendo a ollas populares en ese sentido, y eventualmente vamos identificando nuevos focos y atendiendo.
Sí, señor.
Quiero comentar una cosita más nomás antes de cerrar.
Sí.
Una cosa clave que hace un poco la dinámica de la pandemia es que las comunidades lo que hicieron en su momento fue responder y adaptarse, ¿verdad? Mm. A través de beneficiarios, personas que por ahí tenían más condición económica, que fueron aportando para esas ollas populares. Uh-huh. En este punto ya se nota un desgaste, entonces digamos la tendencia es crezca la cantidad de ollas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso a nosotros nos exige, digamos, dar respuesta, y estamos ya diseñando una estrategia de respuesta en ese sentido ante un eventual crecimiento. No va a ser un salto exponencial, pero sí vemos un crecimiento paulatino en ese sentido. Y uh-huh. por otro lado, invitarle a la gente que está allá en las ollas, que nos escucha, ¿verdad?, a seguir trabajando como lo están haciendo, felicitarles por ese esfuerzo y agradecerles, porque gracias a ellos es que se está sosteniendo en términos solidarios también lo que refiere a esta iniciativa de ollas populares, que sin ellos esto no podría funcionar, ¿verdad? Básicamente es así.